De los cuatro capítulos que hasta ahora se han emitido en la segunda temporada de Señores Dejó Todo, de este podcast de fútbol, este es el segundo que menciona la partida de un deportista. Y eso es terrible. Eso hiela la sangre. Y más allá de que cada caso sea particular, y más allá de que hablar de la partida de Maradona es una cosa y hablar un poco de este tema es otra, tratamos de no ser esquivos de ciertas realidades que tocan al mundo del fútbol. Si bien este no es un podcast de agenda diaria, siempre lo hemos comentado, la idea no es hablar acá de la fecha tal del campeonato o hablar de la polémica de tal penal que fue o no fue, o si tal directivo contrató tal jugador bien o mal, tratamos de hacer una agenda diferente o de ofrecer un contenido lo más original que podamos. Tampoco quiero serle esquivo a estas cosas que pasan, sobre todo porque quiero manifestar o poner a disposición de quien quiera escucharlo una reflexión cortita, pero bueno, que para esto está este espacio. Bienvenidos como siempre a Señores Dejó Todo. Hoy quizá faltos de esa energía o de esa música que nos acompaña, pero lógicamente el sábado recibo varios WhatsApps al mismo tiempo para tomar conocimiento de que Santiago el Morro García se suicidó con 30 años. Es muy difícil decirlo estando acá grabando solo porque una cosa es leerlo y otra cosa es el ejercicio de hablar, de decir las palabras. Es terrible. Es terrible y se habló mucho de un montón de cosas de las que lamentablemente siempre se hablan cuando pasa algo así. Generalmente entramos en una suerte de círculo vicioso, de esa falta de apoyo psicológico y psiquiátrico que hay en el mundo del fútbol. Es cierta, creo que eso se lo quiero dejar personalmente a los profesionales y a quienes más saben, y creo que ese es uno de los grandes problemas que reviste el fútbol, de como estamos en el terreno de la opinión, salpicamos temas que ya trascienden la opinión. Los problemas de depresión, los problemas psiquiátricos son problemas que se necesita diagnóstico clínico, de los cuales se necesita un acompañamiento, una trayectoria de un profesional desde chicos. Y si bien no quiero hacer demagogia y discursos de esos periodísticos de cuando hay una pelea y decir quiénes son los mismos, al contrario, quiero ir más atrás. Porque además sé que hay muchos clubes que trabajan ya en esto hace tiempo y que le dan esa contención a los futbolistas. Primero que nada, es importante recordar que estamos ante una persona. Y más allá de la obviedad pelotuda que estoy diciendo, el fútbol tiene esa cosa oscurantista de micromundo, tiene esa cosa de las cosas del fútbol, de los códigos del fútbol y de que esto lo manejamos entre nosotros y de que vos que jugaste al fútbol, vos no jugaste, vos no tenés ni idea, vos no podés hablar. Y esa arbitrariedad por opinar de un montón de cosas, como decía al principio. Esos códigos muchas veces nos hacen ignorar el hecho de que es un trabajo para quienes juegan, para quienes entrenan, para quienes viven del fútbol de forma directa o indirecta. Es un trabajo como cualquier otro, sí, que para algunos pocos paga muy bien o lo que ustedes quieran, por algo que es lúdico, que es trivial y que es el sueño de cualquiera o el sueño de muchos y muchas, sí. Pero no deja de ser un trabajo. ¿A qué voy con esto? Santiago el Morro García tomó esta decisión y la angustia que tiene que haber pasado alguien para tomar una decisión así es terrible. Y esto es un problema que está, y no solo está en el fútbol, está en todo. Vamos a ver contadores, contadoras, ingenieros, arquitectos, médicos, médicas, el profesional que se les cante, el oficio, trabajo que se les cante. Nadie va a ser esquivo a un problema psiquiátrico si lo tiene que transitar, porque el fútbol no va a ser de paraguas para eso. Sí creo que, o sí lo que les propongo, justamente, como el fútbol es en definitiva, más allá de toda la mística y todo lo más lindo que puede generar, es un mundo es un negocio, es un trabajo para muchísimos. ¿Cómo es eso? Les propongo 5 minutos, y por eso el nombre un poco de la columnita, dejar de hablar del día después. El día después tiene varias acepciones, tiene varios significados. En el fútbol hablamos del día después, como ese día después del retiro del jugador. Y eso lleva un montón de cosas. Ahora vamos a eso. Pero también está el día después de que pasan todas estas cosas. Es una cagada esto y no se arregla. No se arregla. Como no se arregla, y como los futbolistas son seres humanos, con falencias y con virtudes, como todos nosotros, lo único que los invito a hacer por 5 minutos, por 5 minutitos, después podemos volver a putearnos y a decir que este es mejor, que este es peor y todo el folclore que ustedes quieran. Es bueno entender que son personas de carne y hueso, son profesionales. Es bueno entender que. Y no sé qué tanto tiene que ver con esto puntualmente que pasó, pero necesariamente me llevó toda esta situación a pensar en esto. En un mundo cada vez más profesional, volviendo al primer día después que les mencionaba, cuando hablamos del retiro, cuando hablamos de un deportista que termina una carrera profesional con cortísima edad, porque con, yo qué sé, 36, 37 años, terminar tu carrera y tener que pensar qué hacer después es algo que también a lo que quería ir, ese día se les apagan las luces a muchos. Ese día. Hace poco me contaba alguien que vio, por ejemplo, a Rubén Sosa solo en una chivitería conocida de Carrasco, sentado en una mesa, sin que nadie prácticamente lo registrara. Rubén Sosa, que fue alguna vez goleador de la Liga Italiana, jugando para el Inter. Hoy probablemente el goleador de la Liga Italiana, que es Cristiano Ronaldo, no puede caminar tranquilo. Y no sé si hay mente que esté preparada para eso, para que te digan todo el tiempo lo bueno que sos y lo mucho que das y lo mucho que generás hasta que un día las piernas no te dan más, que es propio del paso del tiempo los flashes se apaguen y te den la espalda. Hayas hecho plata, no hayas hecho plata, tengas o no, las copas que tengas, los récords que tengas, hay un tema del reconocimiento personal que trasciende cualquiera de las recompensas que ofrece el deporte. Eso por un lado. Por otro, como estamos ante profesionales, y como estamos ante personas que las queremos o que las apreciamos, sí, muchas veces por aspectos personales, por la historia de vida, por la actitud que demuestran, etcétera, 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 la realidad es que el día que dejen de darnos esas cosas, el gran porcentaje de aquellas y aquellos deportistas que dejan de competir profesionalmente van a ser, no sé si olvidados completamente, pero sí van a salir del radar diario, sí van a salir de ese cariño, de ese estímulo. Por eso les pido, por un segundo, les pido, no, les invito, ¿no? Me embola esto de les pido, yo no soy quién para pedirles nada. Pero sí, no juzguemos al deportista que cambia de club porque le conviene más, al deportista que ese día no quiere entrenar porque está negociando su contrato o porque le deben 3 meses, porque acá, más allá de que se cobre dinero, parece que un trabajador no tuviera derecho a reclamar su salario ¿no? al lugar que se lo paga. Yo a mí si no me pagan 3 meses, no sé qué haría, no podría sostener nada. Yo qué sé, no lo juzguemos al tipo que se va de joven al fútbol árabe, no juzguemos al entrenador que agarra un mejor trabajo, porque es al mismo que cuando pierda 3 partidos le van a decir muchas gracias, nadie le va a preguntar si está bien, si está mal, si siente o no los colores. Entendamos las decisiones profesionales de gente que lo que quiere hacer es darle, en definitiva, un mejor porvenir a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos. Muchas veces los futbolistas viniendo de orígenes muy humildes, muchas veces desde chicos creciendo con la gran mayoría, con esa presión de salvar a la familia. El término salvar, ¿salvarlos de qué? Bueno, de un contexto crítico, de un contexto humilde, el fútbol replica un montón de problemáticas de la sociedad. Pero eso les quiero pedir principalmente. Sería, a mi entender, muy saludable, por un ratito, tratar de discernir cuando estamos reclamando, gritándole a un futbolista, a un entrenador. Tratar de entender la diferencia de cuándo le estamos reclamando a él y cuándo nos estamos reclamando a nosotros mismos. Todas las personas que son muy pocas en comparación con quienes llegan a primera división o a competir profesionalmente, todos esos muchachos que llegan, llegan con sus propios sueños, con sus propios problemas, con sus propias frustraciones, con sus propias proyecciones personales y profesionales. ¿Y cuántas veces les reclamamos, tenés que volver al club, tenés que ir? Disponemos demasiado de la vida de las personas. Queremos disponer erróneamente demasiado de la vida del deportista. Somos los socios, los hinchas, quienes pagamos entradas, cuotas y quienes hemos hecho a lo largo de toda la historia que el deporte genere lo que genera. Sí, es bueno que el deporte mueva tanto dinero. Yo creo que sí. Después, cómo se distribuye o es otro tema, lo que sea, que genere ingresos buenos, creo que es buenísimo. Pero eso no nos da lugar a reclamar más de lo que debemos reclamar. Se le tiene que exigir profesionalismo a un deportista, siempre, por supuesto. Se le tiene que exigir dejar todo. Bueno, el nombre acá del podcast un poco lo dice, se le exige el profesionalismo. Pero también hay que entender que atrás hay una persona. También hay que entender todas las necesidades que puede llevar. Este mundo del fútbol, como les decía al principio, sí reviste, más allá de que sea parte de la sociedad en sí misma y que no puede hacer esquivo o hacerse omiso de todas las problemáticas que hay en la sociedad, sí tiene una cosa de su mundo, es cierto, sí tiene una cosa más primitiva, más prejuiciosa, en la cual un montón de cosas tenemos miedo de decirlas, tenemos miedo de mirarnos a la cara y afrontarlas. Y algunos casos, por ejemplo, Gianluigi Buffon, siendo golero titular de la Juventus y de la selección italiana, con 26 años confesó un día levantarse y no saber dónde estaba y por qué estaba haciendo lo que hacía. Enke, el golero alemán, titular de la selección alemana y del Schalke 04, que decidió quitarse la vida. O un ejemplo quizá un poco menos trágico, pero que también es real, Bojan Krkić. ¿Se acuerdan de Bojan? Una promesa que salió casi al mismo tiempo que con Leo Messi del Barcelona. Que un día confesó tener ataques de pánico. Un día confesó que se paraba en la cancha y le temblaban las piernas, que no entendía dónde estaba, que era abrumador y que era demasiado. Y es lógico que para mucha gente sea demasiado. Son personas. Y en este mundo del deporte son cagones, son tipos que no están a la altura, son tipos que no tienen la jerarquía y la trayectoria. Muchas veces desde el propio periodismo se señala así, se habla no de cagones precisamente, pero más o menos. Y vaya que tuvo pelotas, Bojan Krkić, para decir, loco, tenía miedo, necesito ayuda. Está mal en el mundo del fútbol, parece. Muchas veces esto de necesitar ayuda, esto de entender que son personas los futbolistas. Por eso les decía, es cierto que este micromundo existe, pero desnudémoslo todos, los propios actores y los que están por fuera. Quienes están por fuera entendiendo muchas veces las decisiones de trabajadores, de que solo buscan hacerlo mejor muchas veces, que tienen malos días como todos, que el tipo que erra el penal no erra el penal para cagarte la vida, que el tipo que tiene un mal día y erra tres pases no erra tres pases porque tiene ganas de que mañana en la oficina te jodan los del otro cuadro. No pasa por nosotros. Más allá de que las muestras de amor más lindas del fútbol las ves con las hinchadas y el hincha que recorre 800 kilómetros haciendo dedo para ver a su club y que vende 18 rifas a un niño para comprarse la camiseta de su equipo porque no la puede pagar. Las cosas más lindas, las muestras de amor más lindas las vas a ver en el fútbol. También vas a ver las miserias más grandes en el fútbol. Actitudes como las del presidente Godoy Cruz emitiendo un comunicado después del suicidio de uno de los futbolistas del club, prácticamente deslindándose de responsabilidades. Rápidamente, un montón de cosas. A ver, ni que hablar de la dirigencia, ¿no? Ya casi que es repetitivo. Hablé del jugador, del entrenador o quienes están involucrados porque son quienes viven de esto o que se supone que viven de esto. Y por eso los invito a tener esos 5 minutos de decir, loco, a veces es demasiado. A veces es demasiado. No solo el hostigamiento, más allá de eso, más allá del humor, los chistes, acá creemos en el humor, creemos en las bromas, las he hecho, las voy a seguir haciendo siempre, yo qué sé, desde el respeto o desde entender la trivialidad o el folclore, como se habla. Eso es una cosa. Otra muy diferente es ponerse en la piel de las personas que solamente están viviendo una profesión que no les asegura nada tampoco. Les asegura algo el día que firman un pase y se van a Europa. Menos del 1% de los futbolistas, según leía, uruguayos que llegan a primera división, logran jugar después en el exterior. Era algo así, si mal no recuerdo. Así que imagínense. Entonces, bueno, no hay día después. Eso es un poco el meollo del asunto. No hay día después. El día tiene que ser hoy en el que bajemos un poquito y entendamos al profesional que está detrás, que el profesional que está detrás entienda que no es omnipotente, que el mundo del fútbol abrace la cultura, la educación, la psicología, la psiquiatría, que el vestuario no es una cura mágica de todos los problemas, que una persona que está pasando por un mal momento personal tiene todo el derecho del mundo a errar dos pases o errar un gol, porque es muy difícil. Porque yo puedo estar 3 horas en mi trabajo pensando si me olvidé pagar una cuenta. Imagínate ese nivel de presión con problemas muchísimo más graves. Eso. El día después tiene que ser hoy. Nos exige que sea hoy. Y no pensar en el después. El día después del deportista es una cosa. Y ese es otro tema para tratar otro día con 100 mil millones de cosas. De cómo renuncian o el deporte les obliga a renunciar a la gran mayoría a una educación formal. Eso es terrible. Muchas veces, además, proveniendo de contextos muy humildes donde los contextos familiares son mucho más vulnerables, críticos en los deportistas y donde proveer una educación es mucho más difícil. Es mucho más difícil, prácticamente un privilegio. Eso es para otro día. Pero es un problema muy serio también que el fútbol también creo que replica y es un problema que es de otros ámbitos. Pero sí, como día después, pensemos por favor, en el día que bajamos un poquito la pelota y respetamos las decisiones de otros, y respetamos la individualidad, y respetamos al deportista como ser humano libre y racional, libre y racional, no irracional, por las dudas, libre de hacer lo que quiera con su vida y eso. Creo que ya hablamos lo suficiente. Como siempre, muchísimas gracias por seguir a Señores Dejo Todo, por escuchar hasta el final. Este fue un podcast de fútbol, como siempre. En esta oportunidad un poquito diferente nomás, pero para tratar algunos temas que creo que está bueno sentarnos y conversar. Gracias desde ya, como siempre, por estar. Abrazo de gol para todos y nos vemos en el próximo capítulo.